Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta,
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Te invitamos a participar con nosotros escribiéndonos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Rafael Penagos declamando poemas burlescos de Quevedo. Hola, amigos oyentes de Iberoamérica y de Radio General. Soy Paqui Sánchez Galvarro. La Voz del Poeta presenta una serie de poemas burlescos de Quevedo que vamos a dividirlos en dos podcasts. La poesía en general va encaminada a temas bellos, con lenguaje poético. Sin embargo, Quevedo rompe con estos esquemas, abarcando temas diversos y utilizando un lenguaje nada frecuente. La declamación corre a cargo de Rafael Penagos y el contenido es el que sigue. 1. La vida empieza en lágrimas y caca. 2. Gobernando está en el mundo. 3. Vieja fiambre. 4. Poderoso caballero es don dinero. 5. Rostro de Blancanieves. 6. Pues amarga la verdad. 7. Contesta gacha. 8. Solamente un dar me agrada. 9. Todas ponemos. Esperamos sean de su agrado. Les dejo ya para que escuchen íntegramente el podcast.
La voz.
Francisco Gómez de Quevedo, Villegas y Santibáñez Ceballos. Nació en Madrid el 14 de septiembre de 1580 y murió en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, el 8 de septiembre de 1645. Escritor del Siglo de Oro, destacando en la obra poética. Ostentó los títulos de señor de la Torre de Juan Abad y caballero de la Orden de Santiago. Huérfano desde los 6 años, pasó a estudiar en el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, en lo que hoy es el Instituto San Isidro. Estudió teología en Alcalá sin llegar a ordenarse, y lenguas antiguas y modernas. Los primeros poemas eran imitando a Góngora bajo el seudónimo de Miguel Musa Onó, contestándole el poeta cordobés con otros, pues veía que iba minando su fama, y así fue como comenzó una enemistad que duraría hasta la muerte de este, dejando en estos versos la deuda que Góngora le tenía contraída. Musa que sopla y no inspira, y sabe que es lo traidor poner los dedos mejor en mi bolsa que en su lira, y no es de Apolo que es mentira. Realizó un cierto número de cortos opúsculos burlescos que le dieron cierta celebridad entre los estudiantes y de los que había de renegar en su edad madura como travesuras de su juventud. Intenta crear nuevos caminos métricos con el libro de Silvas que no terminó, combinando versos de 7 y 11 sílabas libremente. Atacó sin piedad a los dramaturgos Juan Ruiz de Alarcón, cuyos defectos físicos le hacían gracia, Juan Pérez de Montalbán, hijo de un librero con el que Quevedo tuvo ciertas disputas, dedicándole la Perinola, cruel sátira de su libro Misceláneo para todos. Sin embargo, el más atacado fue Luis de Góngora, al que dirigió una serie de sátiras, acusándole de ser un sacerdote indigno, homosexual, escritor sucio y oscuro, entregado a la baraja e indecente. Se metió con su aspecto, dedicándole a una nariz. Llevó una vida desordenada, fumando mucho, frecuentando las tabernas. Góngora le achaca ser un borracho consumado y en su poesía satírica le llama Don Francisco de Quevedo. Frecuenta los lupanares pese a que vive amancebado con una tal Ledesma. Sin embargo, es nombrado secretario del monarca en 1632, lo que le supuso la cumbre en su carrera cortesana. Sus obras fueron muy mal recogidas y editadas por el humanista José Antonio González de Salas, quien no tiene reparo en retocar los textos. Peor es la edición de su heredero, su sobrino, Pedro de Alderete, en 1670. En el siglo XX, José Manuel Blecua las ha editado con rigor. Lo más original de la obra de Quevedo radica en el estilo vinculado al conceptismo barroco, es decir, concisión de la elipsis y del juego de ingenio con las palabras mediante el abuso de la anfibología. Amante de la retórica, utilizando a veces un estilo oratorio lleno de simetrías, antítesis e isicola, que lució más que nunca. Creó muchos neologismos por derivación, composición y estereotipia, y flexibilización notablemente en el modernismo de la aposición especificativa en castellano. Su producción es fundamentalmente satírica. Cultiva también una lírica fina, cortesana, realizando un cancionero petrarquiano en temas, tópicos y estilos prácticamente perfectos en técnica y fondo. La vena satírica hizo gala sobre todo en el romance y la letrilla. La poesía amorosa, fue la más considerada del siglo XVII. La obra poética contiene unos 875 poemas y presenta ejemplos de casi todos los subgéneros de su época: poesía satírica, burlesca, amorosa, moral, heroica, circunstancial, descriptiva, religiosa y fúnebre. Un 40% de sus textos son satíricos. La vida empieza en lágrimas y caca.
La vida empieza en lágrimas y caca. Luego viene la mu con mama y coco. Síguense las viruelas, baba y moco. Y luego llega el trompo y la matraca. En creciendo, la amiga y la sonsaca. Con ella embiste el apetito loco. En subiendo a mancebo, todo es poco. Y después, la intención peca en bellaca. Llega a ser hombre y todo lo trabuca. Soltero, sigue toda perendeca. Casado se convierte en mala cuca. Viejo encanece, arrúgase y se seca. Llega la muerte y todo lo bazuca. Y lo que deja paga y lo que peca.
Gobernando está en el mundo.
Gobernando está en el mundo, cogidos con queso añejo en la trampa de lo caro, tres gabachos y un gallego. Mojadas tienen las voces, los labios tienen de hierro, y por ser hechos de yesca, tienen los gaznates secos. Pierres, sentado en arpón, el vino estaba meciendo, que en un sudor remostado se cierne por el cabello. Hecho verga de ballesta, retortijado el pescuezo, Jaques, medio desmayado, a vómito estaba puesto. Roque, los puños cerrados, más entero y más atento, suspirando saca el aire por no avinagrar el cuero. Maroto, buen español, hecho faja el ferreruelo, vueltos lágrimas los brindis y bebido el ojo izquierdo, con palabras rociadas y con el tono algo crespo, después que toda la calle sahumó con un revueldo, dijo, mirando a los tres con vinoso sentimiento: ¿en qué ha de parar el mundo? ¿Qué fin tendrán estos tiempos? Lo que hoy es ración de un paje, de un capitán era sueldo, cuando eran los hombres más, y había menester menos. 4000 maravedís que le dan un escudero, era dádiva de un rey para rico casamiento. Apreciábase el ajuar que a Jimena Gómez dieron, en menos que agora cuesta remendar unos greguescos. Andaba entonces el Cid más galán que Girineldos, con botarga colorada en figura de pimiento. Y hoy, si alguno ha de vestirse, le desnudan dos primero, el mercader de quien compra y el sastre que ha de coserlo. Ya no gastan los vestidos las personas con traerlos, que el inventor de otro traje hace lo flamante viejo. Sin duda inventó las calzas algún diablo del infierno, pues un cristiano atacado ya no queda de provecho. ¿Qué es ver tantas cuchilladas agora en un caballero, tanta pendencia en las calzas y tanta paz en el dueño? Todo se ha trocado ya, todo al revés está vuelto. Las mujeres son soldados y los hombres son doncellos. Los mozos traen cadenitas, las niñas toman acero, que de las antiguas armas solo conservan los petos. De arrepentidos de barba hay infinitos conventos donde se vuelven lampiños por gracia de los barberos. No hay barba cana ninguna porque aún los castillos pienso que han teñido ya las suyas a persuasión de los viejos. Pues ¿quién sufrirá el lenguaje, la soberbia y los enredos de una mujer pretendida, de estas que se dan a peso? Han hecho mercadería sus favores y sus cuerpos, introduciendo por ley que reciban y que demos. Que si pecamos los dos, yo he de pagar al momento, y que solo para mí sea interesable el infierno. Que a la mujer no le cueste el condenarse un cabello, y que por llevarme el diablo me lleve lo que no tengo, vive Dios, que no es razón, y que es muy ruinmente hecho, y se lo diré al demonio, si me topa o si le encuentro. Si yo reinara 8 días, pusiera en todo remedio, y anduvieran tras nosotros, y nos dijeran requiebros. Yo conocí los maridos gobernándose ellos mismos, sin sustitutos ni alcaides, sin comisiones ni enredos. Y ahora los más maridos, nadie bastará a entenderlos, tienen por lugarteniente la mitad de todo el pueblo. No se les daba de antes por comisiones un cuerno, y ahora por comisiones se les dan más de 500. Solían usarse doncellas, cuéntanlo así mis abuelos. Debiéronse de gastar, por ser muy pocas, muy presto. Bien hayan los ermitaños que viven por esos cerros, que si son buenos se salvan, y si no, los queman presto. Y no vosotros, lacayos de 3 hidalgos hambrientos, alguaciles de unas ancas con la vara y el cabestro. Y yo, que en 16 años que tengo de despensero, aún no he podido ser Judas y vender a mi maestro. En esto, Pierres, que estaba con Marete en el asiento, dormido cayó de hocicos y devoto besó el suelo. Jaques, desembarazado el estómago y el pecho, daba 1000 tiernos abrazos a un banco y a un paramento. Sirviéronle de orinales al buen Roque sus greguescos, que no se halló bien el vino y ansí se salió tan presto. Maroto, que vio el estrago y el auditorio de cestos, bostezando con temblores, dio con su vino en el suelo.
Vieja fiambre.
Vieja fiambre, cuerpo de anascote, ¿cuándo dirás al apetito tate, si cuando el parce mí te da mate empiezas a mirar por el virote? Tú juntas en tu frente y tu cogote moño y mortaja sobre seso orate, pues siendo ya viviente disparate, juntas la calavera en almodrote. Vieja roñosa, pues te llevan vete, no vistas el gusano de confite, pues eres ya varilla de cohete. Y pues hueles a cisco y al crevite, y la podre te sirve de pebete, juega con tu pellejo al escondite.
Poderoso caballero es don Dinero.
Poderoso caballero es don Dinero. Madre, yo al oro me humillo. Él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo. Que pues, doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es don Dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero es don Dinero. Es galán y es como un oro. Tiene quebrado el color, persona de gran valor, tan cristiano como moro. Pues que de ahí quita el decoro y quebranta cualquier fuero, poderoso caballero es don Dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente todas las sangres son reales. Y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero, poderoso caballero es don Dinero. Mas a quién no maravilla ver en su gloria sin tasa, que es lo menos de su casa doña Blanca de Castilla. Pero pues da al bajo silla y al cobarde hace guerrero, poderoso caballero es don Dinero. Sus escudos de armas nobles son siempre tan principales que sin sus escudos reales no hay escudos de armas dobles. Y pues a los mismos robles da codicia a su minero, poderoso caballero es don Dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos. Y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo, poderoso caballero es don Dinero. Y es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que con haberle hecho cuartos no pierde su autoridad. Pero pues da calidad al noble y al pordiosero, poderoso caballero es don Dinero. Nunca vi damas ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas. Y pues las hace bravatas desde una bolsa de cuero, poderoso caballero es don Dinero. Más valen en cualquier tierra, mirad si es harto sagaz, sus escudos en la paz que rodelas en la guerra. Y pues al pobre le entierra y hace propio al forastero, poderoso caballero es don Dinero.
Rostro de Blancanieves.
Rostro de Blancanieve, fondo en grajo. La tizne, presumida de ser ceja. La piel, que está en un tris de ser pelleja. La plata, que se tueca ya en cascajo. Habla casi fregona de estropajo. El aliño, imitado a la corneja. Tez, que con pringue y arrebol, semeja clavel almidonado de gargajo. En las guedejas, vuelto el oro orujo, y ya merecedor de cola el ojo, sin esperar más beso que el del brujo. Dos colmillos comidos de gorgojo, una boca con cámaras y pujo, a la que rosa fue, vuelven a brujo.
Pues amarga la verdad.
Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma su hiel toca, esconderla es necedad. Sépase, pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza. ¿Quién hace al tuerto galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero? El dinero. ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién, careciendo de ley, merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza? La pobreza. ¿Quién los jueces con pasión, sin ser ungüento, hace humanos? Pues untándolos las manos, los ablanda el corazón. ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero? El dinero. ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién, siendo toda cristiana, tiene la cara de hereje? ¿Quién hace que al hombre aqueje el desprecio y la tristeza? La pobreza. ¿Quién la montaña derriba al valle, lo hermoso al feo? ¿Quién podrá cuando el deseo, aunque imposible, conciba? ¿Y quién lo de abajo arriba vuelve en el mundo ligero? El dinero.
Contesta Gacha.
Contesta Gacha, toda charla escucho. Dejo la chanza y sigo mi provecho. Para vivir, escóndome y acecho, y visto de paloma lo avechucho. Para tener, doy poco y pido mucho. Si tengo pleito, arrímome al cohecho. Ni sorbo angosto, ni me calzo estrecho. Y cátame que soy hombre machucho. Niego el antaño, píntome el mostacho. Pago a Silvia el pecado, no el capricho. Prometo y niego, y cátame muchacho. Vivo pajizo, no visito nicho. En lo que ahorro está mi buen despacho. Y cátame dichoso, hecho y dicho.
Solamente un dar me agrada.
Solamente un dar me agrada, que es el dar en no dar nada. Si la prosa que gasté contigo, niña, lloré, y aún hasta ahora la lloro, ¿qué haré la plata y el oro? Ya no he de dar, si no fuere al diablo a quien me pidiere, que tras la burla pasada, solamente un dar me agrada, que es el dar en no dar nada. Yo sé que si de esta tierra llevara el rey a la guerra a la niña que yo nombrara, que a toda Holanda tomara, por saber tomar mejor que el ejército mayor de gente más doctrinada. Solamente un dar me agrada, que es el dar, el no dar nada. Solo apacibles respuestas y nuevas de algunas fiestas le daré a la más altiva. Que de 10 reales arriba, ya en todo mi juicio pienso que se pueden dar ascenso mejor que a paje o criada. Solamente un dar me agrada, que es el dar, el no dar nada. Sola me dio una mujer y esa me dio en qué entender. Yo entendí que convenía no dar en la platería, y aunque en ella muchas vi, solo palabras las di de no dar plata labrada. Solamente un dar me agrada. ¿Qué es el dar, el no dar nada?
Todas ponemos.
Sabed, vecinas, que mujeres y gallinas todas ponemos, unas cuernos y otras huevos. Viénense a diferenciar la gallina y la mujer en que ellas saben poner, nosotras solo quitar. Y en lo que es cacarear, el mismo tono tenemos. Todas ponemos, unas cuernos y otras huevos. 200 gallinas hallo yo con un gallo contentas. Mas si nuestros gallos cuentas, 1000 que den son nuestro gallo. Y cuando llegan al fallo, en cuclillos los volvemos. Todas ponemos, unas cuernos y otras huevos. En gallinas regaladas tener pepita es gran daño, y en las mujeres de hogaño lo es el ser despepitadas. Las viejas son emplumadas por darnos con que volemos. Todas ponemos, unas cuernos y otras huevos.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización a cargo de Antonio Verán Elvira.
A nombre del director general
Humberto Rodríguez
y del productor
Julio Gálvez,
le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración,
o si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo
podcast02@iberoamerica.com.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.